La Gabarra en Radio Popular.
Zarballán, la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va. En este jueves 16 de noviembre. No hay liga, no hay fútbol en primera este fin de semana, pero tenemos muchas cosas para hablar del Atlético. Inés Tubiaga, periodista, jugadora de Lugueraga. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, Raúl.
Ramón Orosa, Agencia EFE. Bienvenido, Ramón.
Arratsaldeón.
Y también está con nosotros José Mari Bravo. Socio rojiblanco. José María, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, ¿cómo estáis?
Bueno, pues mirando un poquito a la Copa, porque ayer fue el sorteo, Cayón Athletic, jueves a las 9 de la noche, el jueves 7, justo el mismo día y a la misma hora que el Sestao River. Vaya sensibilidad que tiene la Federación y las televisiones. Ramón, ¿cómo pueden hacer eso?
Pues yo creo que soy de los principales afectados. Porque soy socio del Atlético y del River. O sea, así para empezar. Quería ver los dos partidos. Claro. Tengo que hacer el del Sestao Celta obligado. Y quería ir a Cantabria, lo hace un compañero. Ir con la tranquilidad de ver un partido, de aprovechar el día y pasar tal. Que a mí estos partidos de entre semana que juega el Atleti de Copa o alguno de Liga cercano y tal me parecen maravillosos. Por eso yo estoy deseando siempre que suban a primera equipos de la parte norte de la península para poder hacer, no sé, a Zaragoza, Valladolid, estos sitios, Santander mismo.
Sí, tal, una distancia.
O sea, que me parece. Sí. Pero, y estábamos hablando aquí, que a mí me parece una estupidez lo que están haciendo los. Yo entiendo que tienen sus criterios economicistas y que tienen con ellos, pero es que yo creo que van en contra de su propio negocio, porque poniendo los dos partidos van a quitarle algo de audiencia al Atleti, no, claro. Mucha, pero algo del Sestao, le van a quitar taquilla al Sestao, porque hay mucha gente que igual prefiere ver el partido del Atleti, que iría a las Llanas sin ninguna duda, y yo creo que tampoco al Celta le viene demasiado bien coincidir en la hora con el Atleti, porque el Celta sería un equipo que fuera de Vigo y fuera de Bilbao se vería en muchos sitios.
Es que colocándolos.
Y mucha gente de Bilbao vería ese partido por la tele.
En horarios diferentes podrías ver a los dos, y no en días, claro, diferentes, puedes ver a los dos, ¿no? El vizcaíno, pues seguramente va a ver al Athletic seguro, y muchos van a ver al Sestao River.
Claro, y muchos irían a las Llanas. Muchos irían, sí. Irían a las Llanas. O sea, que sería un taquillazo. Y al Celta le quita también, o sea, le quita espectadores coincidir con el Atleti, porque hay muchos, seguro que el Celta es un equipo muy bonito de ver y es un clásico de la liga.
Sí. Aún así, pues, se va a llenar la Llana, o sea que sí.
Yo creo que sí, no, pero tengo mis dudas.
Sí.
Ahora, hay un precedente que fue maravilloso para todo el mundo, menos el resultado final, que fue aquel, creo que fue en el 87, aquel partido en el que el Atleti, si ganaba 2-0 al Celta, subía a primera división. Y si el Celta no perdía, subía, y subió el Celta. Y aquel fue un llenazo histórico y fue un partido maravilloso.
El Sestao, dices.
El Sestao en la Llana, sí. Fue el gran día. El día que el River, que se la llamaba River, aunque todavía no fuese Sestao River, que era Sestao,
sí,
Sport.
Sí,
el día que rozó la primera división.
¿Quién estaba de entrenador, Ramón?
Pues yo creo que era Javi Ureta.
Jabo, ¿verdad? Jabo. A mí también me suena Jabo.
Sí, por eso te preguntaba.
Y Primi, sí, de jugador, y Gonzalo Arguiñano, sí, sí. Y tal, tal. Aquella generación maravillosa que queda ahí para los anales y que es el orgullo del pueblo de Sestao y del Sestao ahora River.
Bueno, pues tenemos el mismo día a la misma hora los dos partidos, el Atlético contra el Cayón. Hemos charlado antes con el míster, con Luis Fernández, el ex del Betis, que hemos estado recordando aquella semifinal de Copa que él marca el quinto penalti decisivo en San Mamés por toda la escuadra, además, y elimina a Valverde. O sea que ya sabe lo que es eliminar a Valverde en Copa y encima en Cantabria, que a Valverde no le trae muy buenos recuerdos. Espérate que no se tenga que jugar en el malecón, porque se está hablando del Sardinero, pero todavía no es definitivo. El Racing tiene partido dos días después y en el Cayón están echando números, porque abrir el Sardinero cuesta una pasta también. Luego es verdad que tienen que hacer cuentas de si les compensa por la gente además que pueda ir. Están haciendo sus números. Imagínate en el malecón.
Se lo va a dejar barato, parece, ¿no?
Hombre, sería lo suyo.
El Sardinero, parece.
Sería lo suyo.
Pero el malecón que está a 20 kilómetros, claro, de Sarón, de donde, claro, se jugó el partido, del Fernando Astoviza. Es,
claro,
el
Astoviza, sí.
Astoviza.
De todas formas, no es el malecón. Que
No es el viejo. Es otro, bueno, sí, es otro malecón. Sí. Pero bueno, pero que seguro que le vienen fantasmas a la cabeza a Valverde, que yo creo que lo tiene grabado a fuego. Y si tienes que ir a Torrelavega y ves enfrente, bueno, de eso igual ya ni se acuerda, pero ves enfrente al entrenador del Cayo, que es el que te echó con el quinto penalti con el Betis.
Es que ya
a temblar,
la semana pasada, en la rueda de prensa previa a Rubí, le preguntaron por el asunto. Y yo me consta que además se lo preguntó a alguien y tuvo una relación con él.
Sí.
Y le contestó que no me acuerdo de aquello, qué tal, que no sé qué.
Siguiente pregunta.
Sí, dentro de todo el cabreo que parece que están acumulando Ernesto Valverde últimamente, de esas preguntas de las que menos le gusta. Y lo pasa verdaderamente. En Rubí, en un partido que yo creo que tampoco tuvo tantos problemas, lo pasó fatal.
Estaba desencajado al final del partido.
Pero en un partido de Liga, porque es que...
También es normal, porque tú tienes mucho más que perder en un partido de Copa de estas características que perder contra el Villarreal o perder contra el Celta, por mucho que te pueda doler, no es lo mismo.
Está claro.
No es lo mismo. Y él, era su primera experiencia con el Atlético en Copa, y te echa un equipo de Segunda B, y eso le ha marcado a Valverde.
Sí,
seguramente para bien, porque se ha tomado muy en serio la Copa siempre, y el Atlético ha llegado lejos, ¿no?
Uh-huh.
Inés, ¿qué te parece lo del Cayón y lo de jugar en el Sardinero seguramente? Oye, es puente, va a haber mucha gente de Bilbao por allí, me parece, ¿eh?
Sí, yo creo que habrá buen ambiente y eso pues puede ser un plus, pero vamos, yo creo que el Athletic está obligado a ganar, y más después del partido contra el Rubí, que es verdad que salió con victoria, pero a mí tampoco me pareció un partido bueno, así en líneas generales, y no hay que confiarse. Al final ya hemos visto cómo es la Copa, pero hay que ir a por la victoria sí o sí.
José Mari, con la colonia de vizcaínos que hay en Cantabria, en Puente, no sé el tiempo que va a hacer, pero si en el Malecón caben 6.000, ellos tienen que suponer que en el Sardinero tiene que ir bastante más gente para que les compense abrir el Sardinero, porque además pierden potencial, ¿no? Tú jugando en tu campo siempre eres más fuerte, te vas al Sardinero, que a priori le vendrá bien al Atlético, aunque el campo del Cayón tiene las dimensiones de San Mamés, es hierba natural, han jugado en pretemporada ahí este año contra el Racing, pero bueno, a priori el Sardinero le viene mejor al Atlético que al Cayón.
Sí, yo creo que al Cayón, como equipo modesto, podemos decirle, el Malecón yo creo que es un campo como más propicio para ellos, ¿no? Porque son 6.000 espectadores y tal. Entonces, claro, lo que hace falta saber es lo que cuesta, como muy bien dices tú, abrir el Sardinero, porque no es lo mismo abrir el Malecón que abrir el Sardinero. Y entonces, a ver si tienen gente, como dices, pues yo creo que va a haber una colonia vizcaína importantísima, porque al ser puente, a ver qué tiempo hay, pero al ser puente, bueno, pues es un desplazamiento muy cómodo. La gente que está pasando esos días en la zona, pues toda la zona de Cantabria, se acercará. Yo pienso que van a sacar una muy buena taquilla. Lo único que, vamos, con 6.000 espectadores yo me daría por satisfecho.
¿Tú crees, ¿no?, que no puede haber más en el Sardinero, más de 6.000?
Hombre, si es el Sardinero, posiblemente vayan más de 6.000. Pero quiero decir que la diferencia...
Al final, todos los del Cayón van a ir,
claro,
de la zona. Sí. Y luego la gente de Santander, que hace mucho que no está en primera división, también, pues igual...
Dependerá del tiempo y del precio de la entrada.
Que se acerquen y dicen, pues mira, viene el Athletic, hace que no estamos en primera un porrón de años, pues vamos a ver al Athletic. Y yo insisto que de Bilbao puede ir, de Vizcaya puede ir mucha gente.
Si ponen la entrada barata,
y lo
hacen rápido
eso es.
Y hace buen tiempo, puede hacer aquello, puede sacar una pasta del Cayón.
Yo creo que
estaría
sí.
bien. Yo creo que ahora, como se pasen con la entrada, corren el riesgo, y como haga malo, ni te cuento con el riesgo de que no haya tanta gente.
Luego
es un partido propicio para que vaya muchísima gente a animar el Atlético a
Puente, no sé qué, claro que sí. Luego, ahora claro, el abrir el Sardinero no sé qué coste tendrá, claro.
Pero se lo deben dejar baratillo.
Importante.
No, el Racing le ha dicho como que se lo deja y
se lo deja sin más, ¿no?
Como, bueno, que algo le cobrará.
Algo le va a cobrar, pero...
Con apertura, claro.
Sí.
Para pagar a los boinas, por lo menos.
Sí, bueno, tienes que pagar las luces también. Claro, bueno, igual las luces las paga el Racing. Dice, ya la factura ya la pago yo.
Yo creo que se hará cargo del Racing del asunto.
El Racing.
Y yo te voy a decir una cosa. Siendo un equipo vecino, yo creo que también que tuviese un detalle el Athletic ni tan mal.
También. Eso es.
Igual le convence, venga, ya.
Es que para vamos a ver.
No veo que vaya a pasar, pero bueno.
No tengo ni idea. Pero no es lo mismo 20.000 euros para el Cayón que 20.000 euros para el Racing.
Hombre, está claro.
O 20.000 euros para el Athletic. Eso, claro. Vamos.
Les salva la temporada, está claro.
Eso. Y dices, oye, mira, para cargar los campos. Y ya está.
Es que de lo deportivo.
Pero no creo yo que es en esta situación.
De lo deportivo que os voy a preguntar, ¿no? Un equipo de Segunda Federación que además recién ascendido, que está en la zona de abajo. Es verdad que le hace muy poquitos goles, pero le cuesta muchísimo hacer. Y que, pues que nada, que el Atlético tiene que ser favorito, sin excusas, y ganar. pasar una ronda más.
Es que sin jugar en su campo, yo creo que el Cayón no tiene opciones. Si juegas en su campo, sí. Ahora sí. Son mínimas. Es que si juegan en el Sardinero, van a estar más a disgusto los jugadores del Cayón, bueno, que los del Atleti.
El Lanzarote te echó. El Lanzarote no, el Formentera te echó a doble partido en San Mamés, ¿sí? O sea que.
Sí, bueno.
Bueno,
acepto.
Digo que pasan cosas raras. Pasan cosas raras. Sí, sí, sí. Pero sí es verdad que.
Sí. No le veo ya a Valverde cayendo en el Sardinero contra una segunda federación, pero bueno.
No.
Hombre, que puede pasar es obvio, pero creo que disminuyen muchísimo las posibilidades del Cayón, sí. Que ya son muy pocas.
Yo también estoy de acuerdo, sí.
No, está
y en
claro.
Esta Copa, todos los equipos de primera división ya están alertados. O sea, solo ha caído Granada y por la edición indebida, no ha caído ninguno. Y en esta yo creo que van a caer muy pocos.
Sí.
O sea, hombre, se lo toman muy en serio.
Sí, ya van con las orejas tiesas los equipos. Sí,
eso de que se tira la copa y tal, no la tira nadie.
Pero a mí me llama la atención, y estaba molesto Luis Fernández por esto, que se habla de que la copa ha ganado mucho con este formato, ¿no? De meter equipos, más equipos de humildes, que puedan hacer dinero, que puedan eliminar a primeras división. Y
yo discrepo con eso, por cierto.
Bueno, pero es un poco el formato de la copa. Sí. Y lo que sucede es que cuando llega el momento clave, tú no le dejas a un equipo jugar en su estadio.
Por favor.
Solo por la luz, porque puedes ponerlo por los intereses televisivos. Lo puedes poner al mediodía, el día 6, perfectamente, como han hecho con otros partidos. Pero ¿qué le interesa a la televisión? Que el Atlético juega a la noche, a las 9. Pero ya estás perjudicando a un equipo humilde de los que se supone que tú estás apoyando.
Claro, y si tú vas a imponer los criterios economicistas, pues hazla como anteriormente, a doble partido, y tienes unos cuartos de final con todos los equipos poderosos y unos octavos de final con 16 equipos de primera división a la cara de perro. Y eso sí que da dinero. O sea, esta copa es muy bonita, tiene mucho. Pero yo creo que es. Esto ya se había aprobado hace años, cuando le eliminaron al Atlético en el Malecón. Sí. También se hacía así. ¿Y por qué se cambió? Porque los equipos grandes no querían jugar a esa.
Porque no
esa
querían.
Copa, porque palman pasta.
Claro.
Es que hay muchos equipos que no juegan en casa en toda la copa.
Claro.
Hombre. No, pero hay que tener en cuenta también el calendario saturadísimo de partidos. Esto es una forma también de liberarlo, ¿eh?
También es verdad. También es verdad que eso, claro, todo eso se liberan. Doble partido no es lo mismo que a partido único, ¿no? Porque claro, indudablemente, pero como dice Ramón.
Pero quita eliminatorias.
Claro, el equipo de primera división palma dinero, vamos a ver. Pero a un equipo, por ejemplo, el Amorebieta.
Los de segunda ni te cuento. Eso sí que tiran la copa.
Los de Amorebieta.
Sí, porque a los de segunda les caen todos los marrones grandes. Claro, porque les caen las primeras federaciones, partidos entre ellos, a cara de perro, y los de segunda que tienen problema, dice, bueno, por favor.
Por eso la federación, a ver, muy bien que les mete a todos estos equipos modestos, que me parece, bueno, bien para que salven su economía, algunos, pero es que luego no tienen en cuenta horarios, ni tienen en cuenta campos, ni tal. Entonces, claro, al Cayón, por ejemplo, que es el caso concreto que nosotros decimos, pues qué más le hubiese gustado que jugar en su campo a una hora, pues a las 12 del mediodía, pues ya está. Y yo no sé si les hubiese dado tiempo a poner focos o lo que sea, ¿no?
Pero por lo visto no le va a dar tiempo. Rubí sí puso el ayuntamiento, pero parece que en Cayón no iba a ser. Y además quería meter más gente, también creo que son las dos cosas, ¿eh? Inés, defendemos tú y yo este modelo de copa solo, me parece.
A ver, a mí la idea me gusta, me parece que está bien planteada y sobre el papel queda bien, pero sí que es verdad que luego en la práctica lo que decimos, hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, hay mucho perjudicado y al final la cosa no queda tan bonita, ¿no? La idea sí que es verdad que, por lo que decimos, los equipos modestos y tal, a mí me gusta, pero claro, luego hay muchos más factores y muchas más cosas que quedan sueltas, entonces, pues bueno.
Bueno, la copa de la que hablaremos, porque quedan todavía 3 semanas para ese partido. Este fin de no hay compromiso en primera división, pero se habla, y más que se va a hablar, me parece a mí, del caso Nico Williams, hasta que se cierre su renovación, que yo creo que va a llegar. Hoy tiene compromiso con la selección española en Chipre. Veremos si es de la partida, lo mismo que Simón y Sancet. No sé, de todo lo que hemos oído, escuchado, leído de Nico Williams estos días, ¿con qué os quedáis o qué os preocupa?
Yo antes un último apunte sobre la copa, si no.
Sí.
Y perdona. ¿Y por qué no el partido San Mamés? Si tienen que ir a Malecón, tienen que ir a Sardinero. Yo creo que a los jugadores del Cayón, que habrán jugado casi todos en el Sardinero alguna vez contra el Racing B, tal, no sé, pues jugar en San Mamés, eso sí que les haría ilusión, de verdad. Y yo creo que en este formato de copa, yo creo que a los equipos pequeños les hace más ilusión.
Hombre, pero
ir
ya
a jugar aquí al que
a un tus aficionados, grande, son sí. los que les haces un sí. poco a la faena.
Y que además en esta Copa, los cuatro equipos de la Supercopa no entran tampoco, con lo cual no pueden jugar claro. ni contra Madrid y Barça.
Sí, pero me refiero que a los aficionados del Cayón serían los que les harían la mayor faena el jugar en San Mamés.
Venir a San Mamés.
Hombre, ya, pero…
¿Venir a San Mamés?
Tienes una horita de viaje sí. y luego es más rollo.
¿Venir a San Mamés sin gastar dinero? yo creo que a todos les gustaría venir a San Mamés a ver un partido.
Oye, que le proponga al Atlético y diga, mira, traemos gratis a todos los socios en autobús y venga, aficionados un descuento del 50%.
Es el detalle que yo quería decir del… De la tri.
Vale, como idea ahí queda, pero en el limbo. Nico Williams, ¿qué me decís? Inés.
A mí es un tema que me cansa muchísimo ya. Llevamos meses con esto y yo creo que es que lo diga ya. O sea, para bien o para mal, que diga ya lo que ha decidido. Yo personalmente creo que va a renovar por poco tiempo, no sé si dos temporadas o así, y luego se va a ir. Pero me parece que se le está dando muchísima vuelta al asunto y que la gente ya al final se está cansando. O sea, para bien o para mal, que diga ya lo que ha decidido.
Pero tú eres…
Yo creo que se quede.
Pero tú eres optimista con que se va a quedar.
Yo creo que sí, pero poco tiempo. O sea, vale. Pues eso, dos temporadas o así, luego se marchará.
José Mari.
Yo, por ejemplo, ayer… Bueno, yo estoy convencido de que sí va a firmar. Y ayer, por ejemplo, me ratificaba con las palabras que dijo, ¿no? Que pensando que lo va a decir no solamente él, sino su familia, su hermano y tal. Hombre, yo creo que su familia, principalmente su ama y su aita y Iñaki, yo creo que, y él mismo, claro, tienen mucho que agradecer al Atleti. Y yo pienso que aunque el escaparate está muy abierto ahora, pero yo pienso que por lo menos, Inés dice que dos temporadas, yo confío que por lo menos tres temporadas o cuatro. Cláusula, pues posiblemente se aumentará una, pero no será una gran cláusula, ¿no? Entonces yo pienso que sí se va a quedar, pero claro, para mí todo este tinglao que hay montado, pues yo se hubiese solucionado mucho antes si no lo hubiesen dejado para última hora. Nico Williams, indudablemente el Mundial le dio un plus y a partir de ahí pues subió como la espuma su cotización, indudablemente. Entonces, Nico Williams lo que no puede estar es con un jugador como estamos ahora con él, que es un jugador estrella para nosotros, porque yo estará entre los tres o cuatro mejores del equipo, y entonces que estemos con la espada de Damocles encima, porque diciendo, no, es que en enero ya puede negociar con otro equipo, ¿no? Yo creo que todas estas conversaciones y trabas que hay que hacerlas antes, pues no sé, en cuanto debutó y jugó sus 10 primeros partidos en Primera División, haberle atado, igual ahora lo tendríamos atado para 4 o 5 años más, y luego ya tiene tiempo de irse, es un chavalito, si tiene 22 años, ¿o cuántos tiene?
Sí, por ahí.
Entonces, ojo, ya tendrá tiempo. ¿Que se va a marchar? Pues posiblemente sí, pero yo siempre pienso que como estilo Laporte, ¿no? Que se marche, pero que nos dejen 70 millones en caja,
hombre, claro.
Y entonces todos estaríamos super... ¿Que se va a marchar? Pues sí, posiblemente. Bueno, ojalá nos pase como con Sancet, que ha hecho un contrato a largo plazo con una cláusula alta y tal, mejor. Pero si no, pues bueno, pues por lo menos, pero que dejen dinero, porque claro, todos los jugadores que nos han dejado esas cantidades respetables, Kepa, Laporte, Herrera, tal, pues bueno, han sido por lo menos beneficio para nuestro club y gracias a ellos, además, podemos estar tirando de la hucha durante todos estos años. Entonces, bueno, pues.
Se va acabando, ¿eh?
Sí, sí, no eso es lo malo.
Queda mucha hucha. Más de lo que emana el club.
Sí, sí, más.
Nico Williams, Ramón.
A mí me ha matado, sinceramente, en este tema la aparición del Real Madrid. Yo no sé qué vi una vez y me cayó como del cielo. Digo, joder, Nico se va a ir al Madrid. Nico va a jugar en el Madrid. No sé cuándo, pero yo tenía esa sensación de que Nico iba a fichar por Madrid.
Bueno,
pero
pues hay no tenía... varias informaciones que dicen que no está interesado en el Real Madrid.
Sí,
¿eh?
Bueno, sí, pero ha aparecido ahí de una manera inesperada. Se hablaba del Barça, antes se hablaba de Inglaterra, sí. Tal. Y yo no sé por qué me da la sensación de que ese es un jugador al que le va a querer el Madrid. Entonces, no tanto que fuese Nico a Madrid, como que el Madrid le iba a querer. Y yo, sinceramente, si Nico quiere quedarse en el Atleti, yo creo que tendría que haber ya renovado antes, que vamos muy tarde. Es que en mes y medio puede ya puede negociar con cualquiera. Y con cualquiera, además, con una prima de fichaje. Con lo cual encarecería muchísimo la renovación del Atleti. Yo, hombre, todo el mundo dice que cree que sí, que hay esperanzas, pero eso todo, para mí, es un actor de fe, como el mío, de que va a jugar en el Madrid. ¿Eh? Es lo mismo. Que eso es una cosa que no tengo ninguna información, pero a mí eso me daba a mí la pitute, ¿cómo se llama? Pituitaria.
Pituitaria,
¿no?
Sí. Te encajaba en el perfil de no sé fichaje por qué, pero joven, un día, con proyección.
Un día dije, madre mía, no sé qué vi, no sé el detalle que vi, pero es un jugador muy del gusto de Florentino Pérez.
Sí, pero yo sí leo las declaraciones y escucho todo lo que dice, es verdad que tienes que leer entre líneas casi todo. A mí me hace indicar que va a renovar.
Pero
sí,
es que llevamos con eso meses y meses.
Sí, 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 pero bueno, luego ya sabemos que va el tira y afloja, que la gente tiene la sartén por el mango porque…
¿Tú recuerdas alguna renovación de un equipo, de un jugador que quiera un equipo que se haya hecho más tarde de un mes y medio antes de que puedan negociar con el resto de equipo? Yo no.
Difícil, sí, es verdad.
Yo no. Tiene y tenemos un caso muy próximo, sí, de Íñigo Martínez.
De Íñigo, sí.
Es que Íñigo Martínez… Estaba clarísimo que no iba a renovar.
Es que perder a Nico Williams como se perdió a Íñigo Martínez sin un duro encima, ya solo lo que pierdes como jugador, que es la leche. Y encima, sin un duro, es catastrófico para el Athletic.
¿Tiene una explicación que no haya renovado?
Pues yo la única explicación que veo, ¿sabéis cuál es? Que igual la cantidad que pide Nico o su representante, vamos, esta junta directiva, como está económicamente atando todo y queriendo, vamos, porque su única obsesión yo creo que es reducir el déficit y…
Sí, pero José Mario, o son los años, o es la cláusula, o es todo, no sabemos.
O que no ofrecen lo suficiente.
Bueno, pues también puede ser.
Años y cláusula me da a mí que puede ser más dificultoso sin conocer la…
Eso es, claro.
Hombre, el Athletic sabe lo que vale en el mercado y sabe lo que vale para el Athletic y tiene que hacer un esfuerzo importante porque… Quedaría muy tocado el club también y también la directiva, que es el que está llevando y el presidente, y un Uriarte la negociación. Si se te marcha Nico Williams, ya sé que al final el que se marcha es el jugador. Y es cierto, ¿no? Que es el que toma la última decisión. Pero bueno, si la temporada pasada, digamos que no hubo problemas en ese sentido, porque todos entendían que Íñigo Martínez se quería marchar desde hace mucho y tenía la decisión tomada, sí, con Nico Williams no creo que vaya a irse tan de rositas la directiva.
No, es que además de esa negociación con Íñigo Martínez, a pesar de que estaba claro que se iba a marchar y que quería marcharse y que se fue, no sale fortalecida la junta directiva.
No, claro que no.
No salió para nada fortalecida, salió debilitada.
Hay dos teorías y luego tú tienes que creer a uno u otro.
Pero
¿no?
Salió debilitada. O sea, de hecho, es que hay muchos, ya son muchos casos.
Para mí no salió debilitada, ¿eh?
Para mí sí, y además salió debilitada. Negociación. Porque hubo otro jugador que desdijo a la directiva. Azpilicueta dijo que no había recibido.
Ah, bueno, yo hablo del caso de Íñigo Martínez. No hablo ya del aporte.
Pero lo que dijo Azpilicueta, igual da cierta verosimilitud o fortalece la posición del entorno de Íñigo Martínez. ¿Me explico? Sí. Que yo creo que se quería marchar y se fue, y lo único que hizo es marear la perdiz. Pero ya pasa una vez, y a mí, este rifirrafe de estos dos últimos días, a punto de que Nico pueda firmar por otro club, a mí me parece ya contraproducente. Me parece que ha aparecido un nuevo obstáculo en la carrera. O sea, las cosas no van tan rodadas como parecía por lo que él decía, tal, no, o lo que queríamos entender todos.
Que se crucen dar dos empresas no es buena señal.
No, no. Y para que salga el representante. Sí, a decir eso, sí. Ojo, ¿eh? Yo creo que no sale si no está molesto con la situación.
Algo le ha sentado mal, es evidente. Sí. Y
un representante que tiene mucha experiencia, que tiene muchos jugadores.
Y que,
creo que además ha estado muy bien, ha estado viendo con el Atleti porque es el que renovó muchos años a Iñaki Williams y a Sanzet. Sí. Y yo creo que la renovación de Iñaki Williams, a pesar de todo lo que se ha dicho, ha sido buena para el Atleti, aunque sea larga y costosa. Y la de Sanzet, yo creo que de momento no podemos pensar que es para mal. O sea, es para bien porque estamos asegurándonos asegurándose un jugador para 10 años tremendo. Sí. Tremendo. O sea,
ya podía firmar 9 años Nico Williams.
Y que ese mismo representante. Hombre, yo todavía tengo esa ilusión, ¿eh? No te creas tú que. Yo todavía, bueno, esa ilusión. Todavía creo que eso puede pasar porque los dos grandes jugadores que tiene ese representante han firmado por contratos muy largos.
Es un antecedente muy importante, acabo de decir.
Pero sí, señor. Pero claro. Todo lo que está tardando todo, a mí me da la sensación de que las cosas no van tan bien.
Bueno, pues tenemos que hacer una pausa y vamos con otras cuestiones de la actualidad rojiblanca.
Radio Popular, Erri Ratia.
Vuelve el Festival Internacional de Títeres de Bilbao en su 42 edición del 18 al 26. 15 compañías nos acercarán toda la magia de sus historias. Johnny Young con su espectáculo Orígenes con música y danza en directo o El Espejo Negro con la temática LGTBI son solo una muestra. Para más información entra en bilbaotxfex.org.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso en el 605-167-187 o en trademur.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Seguimos en La Gabarra con José Mari Bravo, Inés Tubiaga y Ramón Orosa. Y también con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Dice por aquí, ¿por qué va a ser un problema la cláusula si Sancet y muchos han renovado sin cláusula? No, Sancet tiene cláusula, pero no se sabe cuál es.
Sí, exacto. Y ha medio trascendido que son 80 millones.
Sí,
¿no?
Sí, eso es. Pero no se ha dicho oficialmente.
Y si son 80 millones, yo creo que por todo lo que se está diciendo y por cómo está la situación, yo creo que 80 millones no quiere poner de cláusula Nico Williams.
No.
Que no quiere él.
Eso
no
es lo que
quiere
pensamos. Esa cláusula,
¿no? Quiere menos, ya.
Digo yo, ¿no?
Apunta a ellos, sí.
Digo, ¿qué? Apunta. No, yo también te digo apunta a ellos.
Sí. ¿Qué diferencia de Simón y Nico cuando uno está totalmente consagrado y el otro de momento es una promesa que apunta bien, pero es promesa?
Es ya una realidad.
Yo creo que es una realidad. Sí. Pero es verdad.
Y Simón…
Está más asentado, claro.
Para el Atleti, oro puro.
Buah, sí. La federación son unos auténticos… Bueno. Que no le gusta cómo ha actuado la federación, vamos.
Sí, tiene razón, pero no se puede decir así, ¿no?
Eso es. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Si son 80 millones, serían públicas en cuanto a la cláusula, dice. Íñigo Martínez no renovó porque nadie iba a pagar su cláusula, pero Nico puede renovar tranquilamente porque su cláusula sí la pagan, si no la suben mucho, claro. Pues parece que ahí también está un poco el quid de la cuestión. Si Nico se tiene que ir, se irá, pero lo que me fastidia es verle de blanco o azulgrana.
Pues bueno, sí, la verdad. A ver qué me pasa. Eso también tiene razón.
Que no deje dinero.
A mí sí se. Puede ser, pero a mí si se va ya me da un poco igual. Claro. A mí lo, que se quede y si se tiene que ir porque él quiere y no hay otra manera, que deje dinero. Que por
eso
menos.
Es, mientras deje dinero.
Eso es lo más importante, sin duda.
Ahora decís que ya se sabía que Íñigo no seguiría desde un año. Perdonar, no recuerdo haberlo oído.
Bueno, pues a mí no me ha habido nunca, porque lo he dicho 250.000 veces el año pasado, no ahora, el año pasado.
Sí, yo creo que es lo que todos pensábamos.
En,
¿no?
Septiembre, en septiembre, cuando salió a la zona mixta en Elche, y eso. Yo me acuerdo que le pregunté por su futuro, y ya lo que dijo, ya, que, yo creo que lo dejó ya bastante claro.
Sí. Si no había renovado un año antes, es que no iba a renovar. Por eso veo yo muy difícil lo de Nico.
Si en noviembre no ha firmado es porque no quiere renovar. No seáis panolis.
Yo, pues, estoy más con ese que con el anterior.
Pues igual somos panolis, ¿eh? No digo que no, ¿eh? No. La renovación de Nico me recuerda mucho, pero mucho a la de Llorente. Nico se puede fijar en Llorente, que fue deambulando y acabó en el banquillo de Eibar. También con qué edad, ¿no?
Sí, claro. Sí. Hizo carrera larga tú, sí.
La explicación.
Pero yo creo que Llorente, si es ahora. Si ahora podría volver a tomar esa decisión.
Hubiese firmado.
No lo hubiese tomado. Hubiese seguido.
La explicación son los años que le ofrece el Atlético a Nico. Nico quiere un contrato corto. Otro, el Atlético está por encima de cualquier jugador. Eso está claro.
Sí, sin duda.
Eso está claro. También. Eso no lo discute nadie. Ahora, si tú quieres construir un equipo de buenos jugadores, pues tienes que intentar renovar a los buenos jugadores.
El Atlético está por encima de cualquier jugador, pero el Atlético está obligado a intentar convencer a los mejores jugadores que puedan jugar en su equipo. Los que están en la plantilla y los que no están en la plantilla. O sea, es una obligación grabada a fuego para un presidente y una junta directiva, creo yo.
Venimos del culebrón de Íñigo y no somos capaces de terminar o la historia puede repetirse, dice. Don Creike y Don Penseque, hermanos de Don Tonteque.
Eso decía Sabino Padilla.
La Copa...
En una rueda de prensa dijo eso.
Bueno, dicen por aquí que la Copa se jugará en el Sardinero. Todavía no está confirmado al 100%, salvo que haya sido en estos minutos, no estaba confirmado al 100%. ¿Tan difícil es poner horarios diferentes? Se pregunta uno. El malecón se quedará también pequeño para el partido del Athletic. Nico se irá con Emery a Inglaterra, dice otro. Bueno, pues eso ya lo descartó, por lo menos en su día. Bueno, hay un montón, ¿eh? Al Cayón le dais la opción de jugar en San Mamés y repartir la taquilla y dan palmas con las orejas. Y firma Ramón Orosa.
Hombre, y dándose la antena ni te cuento.
Claro.
Con rayas blancas y azules a 100 kilómetros de Bilbao, ¿nos parece bien? A mí me da igual.
¿Cómo?
Con rayas azules y blanco a 100 kilómetros de Bilbao. Fíjate.
Nico no va a progresar mucho más. Además, en partidos clave no se le ve, dice. Nico se lo tiene decidido hace mucho tiempo. 80 millones de cláusula estaría bien. Si alguien paga los 50 de ahora, también podría pagar 80. Bueno, un montón de mensajes, pero os quiero preguntar, porque estamos en el parón, por cómo llega la Atlética a este parón. Partido loco contra el Celta, victoria... Dudas atrás, es verdad que tenemos dudas atrás, pero quinta posición, 24 puntos, 3 más que el año pasado, 4 bacalaos más, 3 goles más encajados también. No sé, es para estar contento, que yo veo a la gente muy con el freno de mano echado, que está bien por la experiencia de los últimos años, pero el equipo bien, ¿no? Quinto y en general bien.
Y con 6 puntos sobre los que se quedan seguro fuera de Europa. Sobre sí, el octavo, sí, que sí. Fue el puesto del año pasado del Atleti. O sea, sí, sí. Bueno.
Bueno, yo para mí la quinta plaza de luego es un puesto que indudablemente tenemos que estar orgullosos y contentos con el equipo. Hay gente que está preocupada por el tema defensivo, es cierto que nos están metiendo muchos goles, pero que estamos metiendo muchos bacalaos. Entonces el año pasado esa falta de bacalao que teníamos, de que no metíamos...
Sí, pero ya ha dicho Valverde que tú no puedes ir a ganar los partidos 4-3 no, porque claro, eso no te va a pasar todos los días.
No va a pasar.
Siete puntos de 9 posibles.
Para el entrenador, por ejemplo, no fue un partido bueno. A mí el partido del otro día me encantó.
Maravilloso.
Sí, sí.
A mí el partido del otro día me encantó. Salí de San Mamés... Bueno, podemos haber salido 3-4 en vez de 4-3.
¿Eh? Entonces no hubiese sido maravilloso. Eso, no,
pero un partido 4-3 es un partido bonito, es un partido tal. Indudablemente que tenemos que meter ahí para la parte defensiva... Por supuesto que sí. Los centrales, pues hay que mirarlo porque es una... Pero luego, ojo, pues yo por ejemplo, el otro día salía comentando con la gente que está a mi lado, el paradón que hace Unai Simón en el penalti...
Buah, en increíble.
El penalti, yo fui
increíble.
Tremendo. Es un penalti tremendo. Sí. El penalti que paró con la selección. Él en la Eurocopa fue, ¿no? Y este del otro día, para mí son dos paradones.
Que si no llega a ser por Unai Simón ese partido,
claro,
lo perdemos.
Por eso digo que, y luego jo, ves jugadores muy positivos. Por ejemplo, Nico, para mí hizo un partidazo. Nico.
Sí, sí.
Galarreta hizo un partidazo.
Galarreta hizo un partidazo que ese medio campo, por ejemplo, yo hacía tiempo que no lo veía. Ese saber estar, marcar los tempos, como se suele decir, en el medio campo, que los hace Galarreta de maravilla. Vesga, por ejemplo, no me gustó nada. También es verdad, ¿no? Pero
ya nadie. Tranquilo. Galarreta, ya Valverde que le cambió.
Claro, y entonces los centrales, pues sí tenemos que... Es cierto, Paredes, bueno, pues está... Pero hay que mirar no solamente la culpa de, claro, de Paredes, de cómo venían los jugadores contrarios. Y el Celta tiene un gran...
sí, desde luego, para estar donde está, ¿no?
Armamento ofensivo, claro, sí, que sí, sí. Por eso te digo. Y luego Benítez planteó el partido muy bien, en las contras nos ganó. Y ahí, pero para mí, por ejemplo, fue un partido precioso, menos el árbitro, que desde luego... Yo es que estoy viendo cada arbitraje en Samames.
No, yo lo del penalti de Marcos, que el VAR no le llame, eso no lo entendí. Puedo entenderlo.
Es que además de penalti es roja.
Claro.
No puedo entender esas cosas. Que no se pite penalti por eso.
¿Cómo se pita eso?
Y luego, en cuanto veo una posible mano, tenía la conciencia que dijo, tengo que pitar ya. No sé si le ha dado de rebote, pero tengo que pitar penalti porque me he comido uno antes, clarísimo.
Es penalti también la mano, ¿eh?
Es penalti también.
Las dos manos.
Pero antes de cualquier cosa dijo, mira, lo voy a pitar, sea lo que sea.
Es penalti de Dani García, Aspas también es penalti.
Bueno, yo creo entonces
es penalti porque le hicieron a Guruceta en Anoeta.
Sí, en Anoeta, exactamente.
Y no se pitó. A Unai Gómez contra el Real Madrid en la primera jugada.
El primer partido, sí.
Las jugadas son penalti. Es que y además, si tú no paras esas jugadas,
sí, pero ¿sabes qué pasa?
Todos los defensas van a dar un... Después de que remate el delantero, le van a dar.
¿Sabes qué argumento?
Con lo cual, van a acabar atemorizando a los delanteros.
Claro. El argumento que dicen los árbitros es que pasa la jugada. A ver, que la jugada... El jugador
eso
remata.
Eso es lo que nos dijeron para decirnos que no había penalti en la primera jornada contra
Madrid.
En la primera
jornada. No se lo creen ni ellos. Yo, de luego, los arbitrajes, yo desde que está Medina Cantalejo...
Es que efectivamente has dado en el clavo.
A mí me parece... Desde
se
luego,
ha retrotraído a los años 80.
Se van... Yo estaba pensando el otro día, salíamos diciendo, los árbitros se cargan el fútbol, como se dan en esa tesitura, porque ya la gente no tiene confianza ni en el árbitro, ni en el VAR, ni en nada.
Les cuesta pitar penaltis por la trascendencia que tienen en el partido. Claro. Pero lo que no entienden es que haciendo eso, están perjudicando el juego, están perjudicando el fútbol, están perjudicando ¿todo? El espectáculo y están dando armas a los jugadores que menos aportan al fútbol.
Está clarísimo.
Les das muchas armas a los defensas. Claro. Y se las está haciendo a los delanteros. Bueno, ya ha llegado el arbitraje al punto de que una mano de un delantero es mano por reglamento y no es malo para un defensa. Claro. Pero bueno, vamos a ver. Claro. Eso no puede ser.
Y una entrada en medio campo... Es falta y en el área no.
En el área no es, no, claro. Penaltitos. Pero eso, el que inventó lo de penaltito.
No puede ser eso.
Ese, con perdón, prostituyó el arbitraje.
Sí, sí, sí.
¿El penalti no es ser o no es?
Eso
no,
es,
penaltito ni.
¿Penalti o no? Eso es. Uh-huh. Pero es así.
Bueno, que me os habéis ido al árbitro, pero en defensa. Yo sí salí preocupado, o sea, contento con la victoria, el subidón, sí. pero preocupado, con dudas, porque todos sabemos que no está Geray, hasta enero posiblemente no vaya a estar. Tienes dos centrales, Paredes estaba todavía tocado. O sea, no se trata.
Yo creo que el problema es ese.
No se trata de matar a Paredes, pero tampoco Vivian hizo un buen partido, ¿eh? No, ni de Marcos que, la primera parte. Pero el mejor fue el Ecue.
El equipo en sí.
Vesga hizo un muy mal partido.
Incluso lo táctico. Terrible. ¿Cuántas veces se encontraron dos contra dos en el partido de los dos centrales del Atleti a 50 metros de la portería o a 40 metros de la portería? Un montón de veces.
Y ganando que te cojan en una contra y te marquen, es que...
Pero es que estaban dos contra dos. Pero es que esos 10 minutos de locura en los que el Celta falló un penalti, metió un gol en fuera de juego y metió un gol válido, en eso continuamente se quedaban los dos delanteros con los dos centrales. Era un dos contra dos en el que los centrales no recibían ninguna ayuda.
Pero
no
contra el Valencia pasó algo parecido también.
También parecido.
Yo creo que el Valencia... A los chavales del Valencia le salió un partido impresionante.
Sí, pero también permites que se te descontrole un poco el partido en algunos momentos.
Ya, pero es que solo ahí había mucha calidad. Y en el Celta la calidad realmente la tenía Aspas y Bamba, ¿no?
Sí.
Los demás, pero el Valencia, los chavales del Valencia, eso va a ser una pasada.
Sí.
Inés, no te he escuchado. Los de atrás.
No les vamos a hablar.
Sí, no, hay problemas. Está claro.
Aquí hay que meter codo, si no hablas, te aviso.
Está claro que en defensa hay problemas porque además no es cosa del partido del otro día, sino que viene ya de atrás. Hace tiempo que sabemos que Geray no está. Entonces hay que poner solución ya, porque no vale que juegues muy bien con los de arriba y que el medio campo esté muy bien si luego la lías de esa manera en defensa.
Pero solución, ¿qué solución hay? Fichar no has fichado, ya no vas a fichar, porque en enero que se abre otra vez, que no creo que fueran al mercado, ya viene Geray, se supone que no van a fichar.
Claro, pero hasta entonces, pues...
Pero es curioso porque cuando volvió Geray, ¿os acordáis? Cuando volvió,
sí.
casi hasta le vino mal al equipo porque estaba muy bien Paredes. Sí. Estaba muy bien Vivi.
Sí, 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 pues sí. Ahora otra vez.
O sea, lo que hay que tener es confianza. Yo creo que Paredes está pagando lo de la espalda.
La lesión,
creo,
sí, sí, también.
Y a Vivian a veces se le acumula el trabajo. Y como es muy valiente, que sí, yo solo le valoro todo, mucho a Vivian y a Yeray,
sí, sí.
Como es muy valiente y se encarga, pues a veces se queda, pues tampoco Vivian es una exquisitez de jugador.
No.
Entonces, pues eso, pero bueno, pero yo creo que habrá tomado nota Valverde, claro, que para esto es muy listo y él y su staff, y yo creo que esos problemas no van a volver. Ahora, a ver qué pasa si no se recupera Paredes, pero de todos modos, están, no las cobran y están
parados. Claro.
Y si no está el filial, la gente eso con el cuarto central para que
aprovecharse de ellos.
Cuarto central.
Sí, pero ya sabemos cómo es Valverde.
¿Y luego? No, pero bueno, pero oye, pues tendrá que echar mano.
Hombre, claro.
Paredes, de todas formas, estuvo mal. Pero es que Vesga hizo un partido, como hemos comentado.
Vesga, desde que se ha lesionado, cuando ha vuelto, pues no ha vuelto.
No
bien.
Es el Vesga. Y entonces, claro, venían todos, como ha dicho tú, no había superioridad numérica nuestra.
No, claro, no, pasaban todos por
ahí. Ahí estaba el tema.
Sí, sí.
Perdón, es que
no, que pasaban todos. Está claro que Vesga no hizo buen partido, al final pasan por ahí.
Claro, ¿y cómo venía?
A defensa y pues pasaban.
Pobre Paredes, no sé si fue en el segundo o el tercer gol, quiso llegar.
El tercero
quiso llegar. Volvió para atrás con él, ya no llegaba.
Sí, sí.
Claro, pero entonces, ¿por qué? Porque venían ellos como lanzados, vamos. Y entonces él no podía con todo también.
Es la imagen que quedó para después del partido. La gente se quedó con esa imagen.
Eso es, claro.
Más que con el cuarto gol del penalti de Berenguer.
Sí, sí, sí.
Que lo tenemos que dejar aquí, ¿eh?
Pues es una pena, ¿eh?
Es una pena, podríamos estar otra hora, pero es que pasa que viene José Luis Blanco con Vizcaya juega, sus americanadas, tiene un montón de historias y hay que dejarle también su espacio.
Weinman se lo merece.
Se lo merece, sí, señor. José Mari Bravo, Ramón Orosa, Inés Tubiaga, gracias a los tres y a cuidarse, a seguir así de bien. Es que recaso. Cerramos la gabarra. El tiempo de opinión en la actualidad del Athletic. Una pausa. Y se pone a los mandos José Luis Blanco con su Vizcaya juega. Hasta las 4 de la tarde. Seguimos. Oye cómo va.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM. Y 900 onda media.